tener unos salarios dignos. Lo que ocurre es que es verdad que ha metido el factor más importante desde el punto de vista de sostenibilidad al final del argumento, y es el de la productividad. Es decir, si uno no produce con su trabajo suficiente para cubrir su coste salarial, esa persona entonces es prescindible. Y me refiero a cualquier persona,
Es que cuando hablas de que al trabajador hay que pagarle por productividad, automáticamente hay sectores de la ideología política que dicen que eso es explotación de la clase obrera, ¿no? Exigirle que la gente tenga un rendimiento. Y cuando hablan de eso...
Yo soy economista, don Diego, como usted sabe, entonces evidentemente yo me baso en la teoría científica, no hablo de ideología política. Ideología política podemos utilizar en cómo se ajusta esa productividad, si se alcanza de una forma o de otra, y si hay por parte del Estado alguna contraprestación, alguna ayuda o alguna intervención para que eso sea así posible. También es verdad que me hace mucha gracia escuchar muchas veces la famosa expresión políticas neoliberales en unos estados tan intervenidos como somos los de la Unión Europea. La verdad es que yo no sé exactamente, no hay ningún país del mundo que sea neoliberal, ninguno.
Bueno, pues entre Junts y Meloni, ¿con quién te queda? Entre Junts y Meloni en políticas migratorias, ¿con quién te queda?
Bueno, pues Meloni por lo menos tiene la competencia. Lo que es sorprendente ha sido lo que ha producido esta semana para la aprobación de esos reales decretos a última hora. El artículo 149 de la Constitución, en su punto 2, deja muy claro, el 149 completo, deja muy claro cuáles son las competencias exclusivas del Estado. Y en el punto 2 dejamos claro que está migraciones e inmigración, con lo cual no sé cómo lo van a hacer. Ha salido corriendo nuestro expresidente del gobierno de Canarias, el actual ministro Torres, a decir que esto no es una transferencia, que es una dejación de, van a hacerle básicamente una delegación. ¿Por qué? Pues porque realmente no pueden hacer una transferencia de competencias porque están recogidas en la Constitución, que están reservadas de forma exclusiva al Estado. Con lo cual es otro esperpento que estamos viviendo en la política a nivel nacional. De verdad, aquí esta legislatura van a tener mucha complejidad a la hora de legislar. Y creo que estamos en un momento en el que desde luego necesitamos un Parlamento que funcione y que piense en cuáles son las soluciones y las medidas legislativas que se tienen que llevar a cabo, no solo para contentar a Europa y conseguir estos 10.000 millones, que era lo que se jugaban esta semana principalmente, sino para dar solución a los problemas que aquejan a la sociedad española, que son diversos en distintas áreas. Por ejemplo, la de los salarios que estábamos hablando antes con José Luis, pero también, por supuesto, en pensiones, la productividad, la estrategia también en educación. Es decir, los elementos fundamentales, troncales de un Estado, que yo creo que tienen que ser, de una vez por todas, asumidos por parte del Gobierno y por el Parlamento, y que, desde luego, con una negociación tan compleja y tan interesada como la que va a producir los partidos independentistas, hacen desde luego que se quiebre absolutamente el artículo 14 de la Constitución, el principio de igualdad de todos los españoles, pero más importante, el de futuro desde el conjunto del Estado. Porque claro, cuando hay un gobierno que no gobierna y un parlamento que no legisla, pues estamos ante estados fallidos. ¿Y a dónde llevar estados fallidos? Bueno, yo creo que esta semana hemos tenido otro ejemplo, con Ecuador. Un país que se supone que es un país pleno, democrático, donde se fuga un narcotraficante y se monta un carajal en todas las prisiones del Estado, que bueno, tiene que ser un estado de excepción. Así es como estas son las cosas que pasan cuando se cogen derivas populistas y empezamos a romper los principios fundamentales de la democracia y del Estado.
Bueno, ¿y qué te parece la alternativa que tenemos los españoles? Porque hay que construir una alternativa y pasa por Feijóo, ¿no? Y ya anunciar...
¿Verdad? Una sola palabra.
Es que anunciar ahora que va a recurrir a la justicia. Bueno, las manifestaciones, a mí me parece muy bien que haya manifestaciones, siempre que la gente vaya en son de paz y sin arrancar adoquines ni quemar contenedores, me parece muy bien que la gente proteste en la calle. Pero esto de judicializar una vez más las políticas, en vez de construir una alternativa que llame la atención a los ciudadanos y ofrecerle una puerta atrás al gobierno de coalición, ¿no?
O todo... Pues parece lógico que tiene usted toda la razón, don Diego. Vamos a ver, que salga el líder de la oposición y con máxima medida tenga que vaya a básicamente interponer demandas continuas contra los acuerdos, además contra los acuerdos, como si acordar fuese malo que sea. Pues usted lo que podrá poner medidas o podrá poner demandas contra aquellos acuerdos que vayan contra la ley. Eso por un lado. Y segundo, lo más importante, usted es la alternativa o debería ser la alternativa y por lo tanto lo que tiene que hacer es ilusionar al electorado español, al que ya le vota y al que no la ha votado, con un modelo contrario a lo que está haciendo el señor Sánchez. ¿Cuál es su modelo de Estado? Yo sí, y ya, ya hemos hablado de esto mucho, usted y yo, don Diego, y sabes lo que pienso al respecto. Yo siempre he dicho que el voto no deja de ser básicamente la, la expresión de la cesión de parte de ese poder que tenemos cada ciudadano. Es verdad que con menos tiempo del que nos gustaría, porque votamos cada 4 años y en las europeas cada 5, pero con ese voto lo que estamos dando es nuestro beneplácito a un proyecto. Claro, es que yo todavía estoy esperando que me digan cuál es el proyecto alternativo al Partido Socialista hoy en España. Porque si el único proyecto alternativo es el que plantea el señor Feijóo, que su proyecto se basa y se resume básicamente en quitar a Sánchez para ponerme a mí, por lo menos lo que yo conozco.
Sí, sí, además es su línea, su línea de comunicación, es decir, claro, acabar con el sanchismo, entrar en polémicas judiciales cuando, en las medidas que llegan acordadas por el señor Sánchez. Es decir, no nos dice un modelo alternativo, no nos genera una alternativa diferente a lo que tenemos, simplemente quitarlo.
Exactamente, si la única opción que me da el señor Feijóo es quitar a Sánchez para ponerse él, mire usted, a mí personalmente, me refiero como adulto, racional, que tengo que votar cada 4 o 5 años y son las europeas, no me ilusiona, no me dice nada. Tampoco me ilusiona Sánchez, evidentemente, he visto lo que hace para tirar al país en un impasse que me parece muy preocupante y muy peligroso, y en un momento además crítico a nivel mundial, y por lo tanto tampoco es que me ilusione. Pero claro, si no hay alternativa, y eso es lo desolador, don Diego, que yo no veo una alternativa que realmente se esté construyendo, ni a nivel autonómico, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal. Es decir, me gustaría de verdad ver las alternativas a lo que están gobernando hoy. ¿Que lo están haciendo bien o mal? Bueno, eso ya lo juzgarán cada uno en su casa y en función de lo que le toca. Pero desde luego sí que estaría bien escuchar las alternativas a cada uno de los problemas sistémicos que tenemos en este país, que son bastantes, porque yo lo único que escucho como alternativa al señor Sánchez es quitemos a Sánchez para ponerme yo. Yo creo que desde luego con esa línea de comunicación va a ilusionar poco.
Fíjate tú que ahora con esta semana parlamentaria en el Senado, donde no se debatían, sino se convalidaban o no los paquetes de medidas englobados en 3 decretos, porque el que cayó gracias a Podemos era el más concreto, que había solamente pues una reforma del sistema de paro, de subsidio de desempleo mayores de 55 años, y el tema de la prórroga del permiso por lactancia, que eso estaba como muy concreto, pero tanto el ómnibus como el de medidas anticrisis, era un abanico enorme, ¿no? Y yo, ingenuo de mí, pensé, ahora Feijóo va a decir, los va a enumerar todas las medidas que están incluidas ahí, y va a decir, señor Sánchez, negocie conmigo. Todas estas son sí, incorpóreme estas 2, quite estas 3. Y no tiene que hablar con los independentistas, secesionistas, extorsionadores.
Parecería lo lógico, ¿verdad, don Diego? En un Estado
y no lo hizo.
Serio, responsable. No, no.
Entonces no, critiquemos porque a Sánchez, pero ¿por qué Feijóo no da el paso valiente y dice, yo soy una oposición constructiva, esto no, esto sí, y míreme a mí y no mire a esos señores que están extorsionándolo a los españoles? Esta es la salida.
También es verdad, don Diego, que en este país no se valora el acuerdo. No se valora la negociación.
Si eso me dicen que yo soy un talibán de la política, digo, pero es que esto es sentido común, hay que mirar por el interés común, macho. No solamente
el interés común de los sentidos, como decía Cervantes. Es que la realidad es que en este país no se valora el acuerdo. Seguramente, si ese lo hubiese hecho señor Feijóo, que era, desde mi punto de vista y desde el suyo, lo que tenía que haber hecho, para saber cada una de las 300 medidas que contemplaban cada uno de los...
Que no eran pocas, es que estaban la subida de las pensiones, sí, estaba la gratuidad del transporte público.
La reducción
público,
de el mantenimiento del IVA por debajo del precio que tenía ahora,
la eliminación de los alimentos.
Había cosas importantes para el conjunto de la sociedad, sí, sí, fundamentales. Y yo creo que eso es lo que tenían que haber hablado. Oiga, estas que son buenas y que yo estoy de acuerdo, se las apruebo. Hagamos una transaccional, hagamos una convalidación parcial, hagamos, como decían, oye, podemos a tramitarlo como proyecto de ley. Hagámoslo así. Y sale públicamente, lo explicas, y seguramente, que la gente no es tonta, y ya tenemos una edad, que lo sé, la sociedad española es adulta, hubiesen entendido perfectamente ese apoyo. Han ido por el camino fácil, que es el de intentar ponerle minas al gobierno, pensando que la gente de Junts no va a sacar rédito a esta situación. Pensaban que la gente de Junts tenían palabra y cuando decían que no iban a poder convalidarlos, lo iban a dejar caer. Y era una derrota del gobierno, que es lo que querían esta vez ejemplarizar, pero tienen del Partido Popular, los halcones del Partido Popular, que desde luego de halcones tienen cada vez menos. ¿Qué ha ocurrido? Pues básicamente lo que ha pasado, que Junts al final ha negociado cosas para ellos, en este caso, aparte de también lo más llamativo, aparte de los paquetes económicos que no conoceremos en la letra pequeña, lo de inmigración, pero lo de inmigración me sorprende por dos cosas. Primero, porque es una competencia, como decía antes, exclusiva del Estado. Y dos, que es que esto afecta mucho a Canarias. No nos engañemos, porque lógicamente, ¿qué va a decir Cataluña? Sí, sí, tráigame ustedes todos esos menas que tienen que repartirse ahora a las comunidades en la comisión interministerial. No. Sí, claro, sí, es como todo. Nadie, y esto lo hemos hablado muchas veces, don Diego, nadie quiere tener cerca a los residuos, nadie quiere tener cerca a las cárceles, nadie quiere tener cerca a los problemas. La gente lo que quiere tener cerquita son los centros de salud, los parques, las universidades, la parte buena. Pero es que la sociedad tiene esas cosas, cosas buenas y cosas malas. Y al final los señores de Junts lo que están haciendo es intentar negociar y consiguiéndolo por la puerta de atrás con el, yo diría que con la parte cómplice del PP involuntario. Evidentemente no lo quisieron hacer así. Pero al final lo que están haciendo es que Junts sea más importante en esta legislatura de lo que realmente podría ser. Porque como usted bien dice, si el señor Feijóo saliera a la palestra, al estrado, y dijera claramente, señor Sánchez, usted quiere acordar, yo también. Vamos a acordar las cosas buenas para los españoles. Y a partir de aquí se dedicase a exponer cuál es su proyecto alternativo, y no solo que el proyecto alternativo Sánchez es él, como persona, como personalismo, seguramente en las próximas elecciones el Partido Popular arrasaría.
Pues la verdad, no sé si oíste, porque yo no sé si tú oyes La Sexta o no la oyes, te lo recomiendo porque te das cuenta de cómo nos informan. La risotada que se oyó claramente cuando en el telediario de La Sexta ayer le preguntaron a Miriam Noguera que como si se imaginaba que el día de ayer iba a acabar como acabó, lo primero que hizo fue una carcajada sonora total.
La oí,
en directo.
La oí, Diego.
Sí, le dio una patada en la barriga, digo, pero es que se están riendo de nosotros, no se lo creen ni ellos, están tensando la cuerda y resulta que no la rompen, sino que el otro cede. Es decir, no se lo creen ni ellos.
Pero el problema de don Diego no es que ellos se quieran reír de todo, que lo están haciendo y lo están consiguiendo, y que consiguen además muchas cosas para su electorado. El problema es que los dos grandes partidos y los líderes de los dos grandes partidos no lo saben, lo están viendo, y no toman cartas en el asunto. Vuelvo a insistir, la responsabilidad es compartida, pero desde luego, por parte del gobierno, estos señores son los que le permiten seguir en el poder. Entiendo que, lógicamente, el señor Sánchez ya ha dejado claro que el futuro de esta legislatura, parte de hacer acuerdos tanto con Esquerra Republicana como con el PNV, como con Junts, es decir, partidos, por supuesto, PNV y Junts, muy de izquierda, como todos sabemos, y muy progresistas, sí, como todos sabemos, pero, insisto, creo que el Partido Popular tendría que jugar de una vez por todas la baza de ser un partido de Estado. Tendría que estar de una vez por todas haciendo eso, pedagogía, y planteando un proyecto alternativo. Se lo he dicho a las personas del Partido Popular que conozco que están cerca del líder actual, pero bueno, está claro que hay unos halcones que saben mucho más que todos nosotros, por eso están todavía en la oposición, y como sigan así se van a quedar en la oposición muchos años.
¿Cómo les advirtió?
Porque además la ley electoral que tenemos favorece este tipo de enganches y de encajes donde partidos con muy pocos votos tienen muchos diputados porque los tienen concentrados en unas zonas, me refiero lógicamente a los independentistas y nacionalistas, y evidentemente en este amalgama de partidos el Partido Popular tiene muy complicado, mientras exista Vox, obtener una mayoría suficiente para poder gobernar.
Bueno, seguiremos hablando, pero desde luego yo creo que la estrategia política del Partido Popular tiene que estar clara para que los votantes lo tengamos claro. No solo tiene que estar pendiente de que el patio no se le revuelva, me refiero a sus militantes, que los militantes no ponen al gobierno del PP al frente de España, o al Partido Popular al frente de España, son los votantes españoles. Y como sigan mirando para adentro en vez de para afuera, nos van a pasar los 4 años y vamos a seguir teniendo el mismo problema.
Hay un problema además añadido, don Diego, que esto no hemos hablado mucho, y es el hecho de que luego los determinantes autonómicos y municipales del Partido Popular no están haciendo desde mi punto de vista también ese trabajo. Es decir, donde gobiernan sí, tienen a Murcia, Andalucía, Madrid y Galicia, se refuerzan, Castilla y León también, se refuerzan. ¿Por qué? Porque también tienen los medios comunitarios afines, autonómicos afines, para poder hacer una estrategia de propaganda, y sí van vendiendo bien los logros. Pero en aquellas comunidades donde o no gobiernan o co-gobiernan pero no manejan la presidencia, y por supuesto, si hablamos de municipios, por ejemplo, de Las Palmas, se detecta claramente que falta empuje, que falta potencia a nivel de base para que vayan construyendo desde abajo. Y al final, los partidos que no se construyen desde abajo, como usted y yo bien sabemos y hemos sufrido, tienen los pies de barro y suelen derrumbarse ante el primer problema.